Coffee Break. Los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Finalmente, digo finalmente porque no sé si aún se ha terminado del todo, pero se ha concretado el famoso Brexit, la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Juan Negri es politólogo, vamos a charlar con él sobre este tema. ¿Cómo está? Dani Salzman y Diego Uberman lo saludan.
¿Qué tal? Buen día, gracias por el contacto.
Bien, yo recuerdo hace muchos años cuando se votó el Brexit, yo en mi superficialidad política dije, bueno, ya está, se separaron. Y después vino una novela bien larga. ¿Qué es lo que sucedió en el camino y finalmente qué es lo que se discutía, qué es lo que se arregló para concretar ese divorcio?
Efectivamente, esto ocurrió hace bastantes años. El referéndum fue en 2016. Lo que pasa es que el referéndum fue bastante simplista en su cómo fue formulado, porque básicamente preguntaba si no se quería ir de la Unión Europea, si los británicos, y había un montón de detalles por verse. Hay el grado de imbricación entre los países de la Unión Europea con la organización es muy alta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que ocurrió fue que empezaron los detalles del divorcio, es decir, bueno, ¿qué hacemos con este tema? ¿Qué hacemos con este otro tema? Y lo que ocurrió al interior de Gran Bretaña es que dentro de la coalición que quería irse de la Unión Europea había duros y blandos. Había gente duros que era, bueno, peguemos el portazo y no vamos, no importa cómo, la gente votó, etcétera, y eso implicaba irse sin acuerdo comercial, por ejemplo. Y después estaban los de, no, bueno, esperen, ¿por qué no tratamos de lograr un acuerdo comercial? ¿Por qué no tratamos de hacer un libre comercio? Y mantener las cosas más o menos ordenadas. Ese fue básicamente la disputa. En el interín renuncia el primer ministro que había llevado adelante el referéndum, asume Theresa May, que propone dos acuerdos y los dos son rebotados por el Parlamento. Una serie de elecciones en Gran Bretaña para elegir primer ministro y Boris Johnson, que finalmente en 2019 gana diciendo, bueno, hagamos esto una vez por todas. Así que para respuesta un poco larga, pero ¿qué fue lo que pasó en el interín? Discusiones sobre efectivamente qué es lo que implica el Brexit y mucha inestabilidad política que implicó que no se podía llevar adelante.
Entiendo que lo que algunos en Gran Bretaña pretendían era justamente divorciarse y quedarse con lo mejor de esa unión y deshacerse de lo que los complicaba. Finalmente, ¿qué es lo que se arregló en el sentido de qué beneficios o cosas complejas tiene para una parte y para la otra? Porque también en Europa estaban los dialoguistas y los duros. Algunos decían, si te fuiste, te fuiste, y otros decían, no, pará, tampoco podemos separarnos del todo. Finalmente, en el arreglo, ¿cuáles son los beneficios y contras para cada uno?
Bueno, por supuesto, en el momento en que se dieron cuenta de los costos, algunos británicos empezaron como una especie de, bueno, me quedo con lo bueno y rechazo lo malo, a lo cual la Unión Europea le dijo de ninguna manera, es decir, esto no va a ocurrir así. Y efectivamente, como decías, en Bruselas, digamos, había algunos que querían aprovechar la situación para darle como una especie de lección a los demás países que estaban coqueteando con irse. En el momento que Gran Bretaña se va, había otros países donde había movimientos euroescépticos muy fuertes, Francia, por ejemplo, Italia, y creo que varios en la Unión Europea dijeron, bueno, vamos a demostrarles a todos que esto no es un chiste, es decir, que el que se va sufre, para decirlo así muy crudamente. Así que efectivamente eso ocurrió. ¿Qué es lo que los beneficios? A mí me da la impresión de que Gran Bretaña en el corto plazo, mediano plazo, no va a tener muchos beneficios y va a tener muchos costos, es decir, compró, digámoslo así, un poco más de autonomía administrativa a un altísimo costo económico. Porque básicamente las empresas ahora tienen que contratar solamente ciudadanos británicos, antes podían tener una especie de rango muy amplio de trabajadores calificados, los consumidores británicos podían comprar productos de toda Europa y ahora solamente pueden comprar sin arancel, digamos, productos británicos, los demás son más caros. No había costos de comercio entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Habrán visto las fotos, algunos de los oyentes, ustedes habrán visto las fotos estos días de los camiones en la frontera británica esperando a cruzar. Todo eso son costos. Son costos que encarecen los productos, los británicos no pueden ir a vivir al continente, por supuesto. Un ejemplo tonto. Ahora muchos británicos tienen casas de veraneo en España. Descubrieron que solamente pueden 3 meses al año, porque ya no son ciudadanos de Europa. Bueno, todas estas filas en los aeropuertos, es decir, a mí me da la impresión de que Gran Bretaña beneficios en el corto plazo no va a tener muchos. Y la Unión Europea pierde un mercado importante, pierde un aportante importante del presupuesto de la Unión Europea, así que en el corto plazo me da la impresión de que ambos pierden. Yo creo que Gran Bretaña le va a costar, los economistas estiman una caída del 5%, de 5 a 8% en los próximos años. Después, eventualmente, habrá que ver también cómo van definiendo algunas cosas que todavía quedaron en el tintero, como los acuerdos financieros y comerciales, ¿no?
Juan, buen día. Te saluda Diego Huberman.
¿Qué tal, Diego? Buen día.
Buen día. Te hago una consulta. Hacia adentro de Inglaterra, estaba leyendo días pasados, sobre todo en medios españoles, que reflejaban cierta agitación en Escocia y, digamos, un cierto grado de reivindicación y de intento de volver a poner en la agenda la cuestión independentista. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás? ¿Cuál es tu mirada?
Creo que efectivamente el Brexit trajo tensiones al interior del Reino Unido. Recordemos que el Reino Unido está formado por cuatro naciones, ¿no? Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. En general, por lo menos en la Argentina a veces cometemos el error de hablar de Inglaterra cuando hablamos del Reino Unido y cosas así, ¿no? Inglaterra es una de las partes del Reino Unido. Y obviamente esto trajo complicaciones al interior. Uno es Escocia, como decís vos, es decir, la primera ministra escocesa es muy pro-europea. En Escocia se votó favorablemente por quedarse en la Unión Europea, es decir, los ciudadanos británicos escoceses el día del referéndum en 2016 votaron por quedarse, y Escocia ahora juega de vuelta con otro referéndum. Hubo un referéndum por la independencia escocesa hace unos 6 años y ganó quedarse en el Reino Unido. La primera ministra escocesa, como decía recién, está amenazando con otro referéndum. Y de hecho puso un cartel en Año Nuevo diciendo Europa vamos a volver, como diciendo esto no va a quedar así, Escocia quiere seguir siendo parte de la Unión. Y agregaría otra cosa más dentro de las tensiones políticas al interior de Gran Bretaña, que es Irlanda del Norte. La isla de Irlanda estaría en 3/4 partes de la República de Irlanda, un país independiente, miembro de la Unión Europea, y el cuarto restante es Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido. Y a partir de los acuerdos de Semana Santa hace muchos años, producto del terrorismo y todas esas cosas, no hay frontera dura entre Irlanda del Norte e Irlanda. Y ahora, obviamente, el Brexit implicaría una frontera dura, con lo cual también eso trajo tensiones y se terminó siendo la solución bastante particular, que es la mar, digamos. Es decir, los productos que van hacia Irlanda se controlan antes de llegar a Irlanda del Norte, ¿no? Entre Irlanda del Norte e Irlanda. Así que un poco una complicación, y varios tienen que efectivamente Irlanda del Norte en algún momento decida volver a ser parte de Irlanda, ¿no?
Mencionabas antes el tema de la contratación de empleados. ¿Qué pasa con los ciudadanos europeos que ya residen en el Reino Unido y que tienen trabajo? ¿Tienen algún plazo para irse o tienen permiso para quedarse trabajando allí?
Tienen que registrarse y se pueden quedar. Pero por supuesto no hay nuevos, ¿no? Pero tienen que registrarse. Tienen que registrarse y se les permite quedarse.
Bien. Bueno, en el sentido europeo más o menos hemos hablado. ¿En qué complica o favorece las relaciones con el resto del mundo? ¿Qué pasa con el Reino Unido y el resto del mundo, siendo que ya no están en el bloque europeo?
Bueno, eso obviamente, por un lado implica que el Reino Unido no exporta vía la Unión Europea, si pierde un mercado. En principio, las relaciones con otros países individualmente, entre el Reino Unido y el resto del mundo, quedan más o menos similares, pero básicamente el principal efecto tiene que ver con la...
Sí, se nos había cortado, Juan, cuando íbamos a hablar de cuáles son las consecuencias, especialmente las comerciales, en relación al resto del mundo.
Claro, sí, perdón, no sé cuánto se cortó, no sé cuánto llegaron a escuchar. Gran Bretaña pierde un mercado importante con la Unión Europea, mantiene en principio los vínculos comerciales con otros países, y en ese sentido no deberíamos esperar ningún cambio, solo que, bueno, Gran Bretaña ahora tiene un esfuerzo fundamental por tratar de conseguir mercados que ahora, que Europa se le cierran un poco más. Y también yo mencionaría los problemas políticos, ¿no? Es decir, Argentina está muy interesada en las Islas Malvinas, pero también toda la cuestión con Gibraltar, en el caso de las relaciones bilaterales británicas con España, ¿no?
Bien. ¿Cabe esperar algún tipo de modificación o ya está terminado? Porque mencionabas que quedaban algunos puntos. ¿Qué es lo que cabe esperar en el futuro de esa relación? Y bueno, me imagino que lo que sí hay que esperar es ver cómo se desarrollan estos pequeños puntos que hasta este momento funcionaban de manera, digamos, automática y que ahora hay que pensar, me imagino, para cada producto y para cada situación una estrategia distinta.
Exacto. ¿Qué queda esperar en el futuro? Las pequeñas negociaciones puntuales sobre lo que queda por verse, la cuestión aerocomercial, por ejemplo. Mucho de lo que implicó la salida del Brexit fue una especie de periodo de gracia, que fue todo el año 2020. Y ahora también todavía quedan algunas cuestiones, servicios financieros, por ejemplo, la cuestión aeronáutica, la cuestión judicial. Lo que va a empezar a pasar es un pequeño proceso, un largo proceso, perdón, de ir definiendo los contornos del tratado. Por ejemplo, no está claro qué va a pasar con la educación todavía, es decir, Gran Bretaña, Europa, la Unión Europea tiene un programa de intercambio estudiantil muy, muy poderoso, se llama Erasmus, que era una de las cosas que los europeos más valoran, que es la posibilidad de estudiar en cualquier lado de la Unión Europea. Bueno, eso obviamente Gran Bretaña lo pierde. Entonces todas esas pequeñas cosas hay que ir resolviéndolas. Así que lo que vamos a ir viendo son un periodo de ir definiendo, insisto, esa letra chica sobre tal producto puede entrar, no puede entrar. La Unión Europea está llena de regulaciones. Y todo eso hay que sentarse a escribirlo.
Juan, gracias por este tiempo que has tenido con nosotros. Te mandamos un abrazo y seguiremos en contacto.
Gracias a ustedes. Hasta luego.